Parece que ella le decía al Señor: Señor, ahora tú no estás en la mesa. O sea, ya no estás en la tierra de Israel, sino que ahora estás debajo de la mesa, en el mundo de los gentiles.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
En el capítulo 15 de Mateo leemos la historia de una mujer gentil que vino a Cristo a pedirle que sanara a su hija. Pero al responderle, el Señor Jesús le indicó que ella era un perrillo, pues no era judía. Sin embargo, ella no se ofendió, sino que admitió ser un perrillo pagano, y además declaró que estaba dispuesta a comer de las migajas que caen de la mesa. En esta ocasión tocaremos los detalles de esta historia, y con nosotros está José Ramón Asencio. Bienvenido, José Ramón.
Estoy muy contento de estar aquí en el programa.
José Ramón, en el mensaje de hoy hablaremos acerca de la historia de una mujer cananea que se acercó al Señor Jesús para que sanara a su hija. Y el Señor Jesús se presentó como alimento, revelándose como el pan de los hijos. Esta historia se relaciona con algo mencionado anteriormente, que es la tradición religiosa de lavarse las manos antes de comer. ¿No es así?
Sí, así es. En Mateo 15, versículo del 1 al 20, los fariseos y los escribas acusaron a los discípulos del Señor Jesús de quebrantar la tradición, pues no se lavaban las manos antes de comer. Pero el Señor tomó la oportunidad para mostrarles a estos religiosos, fanáticos, la verdadera situación interior de ellos. Lo importante aquí no es la práctica exterior, sino la condición interior del corazón, el cual es sucio y corrupto. Ahora, en esta sección de Mateo 15, del versículo 21 al 28, se menciona acerca de comer las migajas que caen debajo de la mesa. Lo que le importa a Dios es nuestra condición interior, no las prácticas externas. Por eso, Cristo debe ser nuestro elemento constituyente. De no ser así, no estaremos en la realidad del reino. La realidad del reino consiste en que Cristo entre en nosotros y crece en nosotros a fin de que nos sometamos a su gobierno celestial, para que Él obtenga su expresión corporativa en la tierra.
¿Qué tal si vamos a la Escritura y leamos en Mateo 15, versículos del 21 al 28? Dicen así: Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos confines clamaba diciendo: Ten misericordia de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija sufre mucho, estando endemoniada. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo, dijo: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella vino y le adoró, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, te sea hecho como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Con esta palabra tan preciosa, empezamos el mensaje de hoy con Witness Lee. Adelante.
If you would pay careful attention,
si prestamos atención cuidadosamente
to the book of Matthew,
al Evangelio de Mateo,
chapter 15, verses 21.
Los versículos del 21 al 31 del capítulo 15, vemos que inmediatamente después de la disputa acerca del lavamiento de manos, se encuentra el relato que presenta al Señor Jesús como alimento. Estos dos acontecimientos tienen cierta relación, con el propósito de mostrarnos una cosa, y esta es que el Señor Jesús quiere que lo comamos, que le tomemos a Él como nuestra comida. Y no le interesa mucho que nos lavemos las manos. Aunque nos lavamos las manos muchas veces, seguiremos teniendo hambre. En esta sección no vemos el lavamiento de las manos, sino vemos a un perrillo sucio alimentándose. Al Señor no le interesa el lavamiento. Que esté sucio o que no esté sucio, a Él no le interesa nada. Pero si uno tiene hambre, tiene que ser satisfecho. El Señor Jesús no le dijo a la mujer cananea, «Está bien, mujer, sí tienes el derecho de comer de mí, pero está sucia, así que ve primero a lavarte y luego regresa a comer». ¡No! No fue así. El lavamiento exterior no se trató en la sección anterior, ni tampoco se trata en esta. Lo que vemos aquí es el asunto de comer. En este capítulo vemos que lo importante para el Señor no es la práctica de lavarse por fuera, sino por dentro. La pregunta es esta, ¿cómo podríamos limpiarnos interiormente? Todos los médicos saben que para recibir una limpieza interior es necesario que algo entre en nosotros. ¿Y cómo se hace esto? Solamente se logra al ingerirlo, al comer. El Señor Jesús, como el alimento que nos nutre, es el mejor elemento purificador. Cuando Él entra en nosotros como alimento, no solo nos nutre, sino que también nos limpia. No nos limpia exteriormente, sino interiormente. No limpia solamente nuestras manos, sino todo nuestro ser interior. ¿Comprenden la conexión que tienen estos dos eventos? ¡Oh! Hoy en día, día tras día, semana tras semana, domingo tras domingo. La mayoría de los sermones tratan del lavamiento de las manos, pero lo que la gente necesita no es esa clase de lavamiento. Necesitan el elemento purificador que entre en nuestro vaso, nuestro ser, nuestro sistema. Lo que necesitamos no es el agua para lavarnos las manos, sino que una medicina entre en nuestra sangre. No necesitamos el lavamiento, sino el alimento.
Pues José Ramón, no hay duda de que el hombre caído está sucio, por lo cual necesita ser lavado. Pero lo que necesitamos no es el lavamiento exterior que la religión ofrece, sino una purificación interna. En este sentido, ¿nos podría usted decir cómo entra a nuestro ser el elemento purificador?
Solo al comer a Jesús recibiremos el elemento purificador. Y me alegro que Cristo es nuestro alimento y también el elemento purificador celestial. Una cosa es lavarnos las manos exteriormente, pero es otra cosa purificar nuestro ser interior. Cuando la comida entra en nuestro ser, ocurre un cambio interior. Una limpieza metabólica. Necesitamos que nuestro vaso, nuestro sistema, sea limpiado. Y la única manera de ser lavados intrínsecamente es comer a Cristo, recibiéndolo como nuestro alimento durante el día, muchas veces al día. Podemos comerlo así, haciendo oraciones breves. Por ejemplo, podemos decirle, Señor Jesús, te recibo, te amo, lléname, entra un poco más en mí. El Señor Jesús entra como nuestro alimento, el cual no solo nos nutre, sino que también nos purga, nos limpia de todo lo que somos. Por eso, es importante orar. Ore así conmigo, diga, Señor Jesús, purifícame más y más. aborrezco no solo el pecado y el mundo, sino también mi ser natural, mi inclinación natural, mi vida natural. Te necesito, Señor. Anhelo ser limpiado de mi inmundicia. Al orar de esta manera, comemos a Jesús y espontáneamente somos purificados interiormente. El viejo elemento es desechado y asimilamos a Cristo mismo en nuestro ser. Durante el día, invoquemos el amado nombre del Señor Jesús, expresémosle nuestro amor y abrámosle nuestro corazón a Él para que nos purifique más y más.
José Ramón, hoy en día existen muchas dietas, pero la mejor dieta es comer a Cristo cada día. Al comer a Jesús es nuestro camino. Bueno, continuemos con el Estudio Vida para ver el significado de la conversión que tiene esta mujer cananea con el Señor Jesús. Adelante con Witness Lee.
Mientras que la mujer cananea gritaba, los discípulos se molestaron.
They said, Lord, send her away.
Y le dijeron, Señor, despídela. Esto indica, una vez más, que ellos le aconsejaban al Señor lo que debía hacer. Señor, haz algo, despídela. Nos está molestando. ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no la despides? Pero él respondiendo dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego el Señor Jesús le dijo a ella, que había venido como pan para los hijos, y que no era legítimo o no era correcto echar el pan destinado para los hijos a los perros. Luego esta mujer le dijo, sí, Señor. Al decir sí, ella indicó que estaba de acuerdo con el hecho de que ella era uno de los perrillos sucios y paganos. Pero ella le recordó al Señor que aún los perrillos tienen su porción. Su lugar no está en la mesa, como el de los hijos. La posición de los hijos está en la mesa, pero la de los perrillos está debajo de la mesa. Parece que ella le decía al Señor, Señor, ahora tú no estás en la mesa. O sea, ya no estás en la tierra de Israel, sino que ahora estás debajo de la mesa, en el mundo de los gentiles. Ahora, Señor, tú ya no estás en la mesa donde los hijos están, sino debajo de la mesa donde se encuentran los perrillos. ¡Ay, qué viva fue esta mujer! ¡Qué lista fue! Diciéndole, sí, Señor, también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Así que el Señor Jesús fue atrapado por ella. Él perdió el caso. ¿Por qué el Señor Jesús no le exigió a la mujer de ese lugar a que se lavara? Miren, si lo hubiera hecho, habría actuado en contra de lo que declaró en los versículos anteriores, donde condenó y menospreció el asunto del lavamiento exterior. De esta manera, el Señor dio más énfasis al asunto de comer. Pero eso no significa que no necesitamos el lavamiento. No, no. Claro que sí necesitamos el lavamiento, pues su sangre está implícita aquí. Antes de comer el cordero, es menester ser rociados con la sangre. Así que sí necesitamos el lavamiento. Pero para no mezclar las verdades en esta sección, que trata de la comida, el Señor Jesús, a propósito, no mencionó nada respecto al asunto del lavamiento. Él hizo esto a propósito, para mostrar a sus discípulos qué es lo que ellos necesitaban, y lo que ellos necesitaban no era lavarse, sino comer. No espere comer hasta que se haya lavado. ¡Coma, coma, tal como sea! ¡Tal como soy, vengo a comer! Aunque sea un perrillo sucio, no necesito ser lavado para luego comer. El comer es lo primero. El comer está sobre todo. Así que, ¡a comer!
¡Aleluya! No puedo más que decir amén a esta palabra. En la Biblia, todo tiene su orden, a fin de presentar la revelación divina, por lo cual cada aspecto mencionado en esta historia tiene mucho significado. El Señor podría haber usado otra historia para presentar la necesidad que tiene el hombre de comer. Pero es interesante que él habló acerca de los perrillos que comen las migajas de pan bajo la mesa. ¿Qué le parece esto, José Ramón?
En este acontecimiento vemos un cambio en dispensación, un cambio de era. El Señor había dejado abandonado a los israelitas y había ido a los gentiles. ¡Oh! ¡Cuánto agradezco al Señor por habernos incluido! Aunque los gentiles seamos perros sucios, en esta sección el Señor no recalca el hecho de que estemos sucios, sino que podamos comerle. Sí, la sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado, pero no solo necesitamos ser lavados de nuestros pecados por la sangre, sino que, ya limpios, necesitamos nutrirnos de Cristo para que Él sea nuestro elemento constitutivo. No miramos o estudiamos la comida, ni tampoco meditamos sobre ella. La tomamos, la ingerimos y la disfrutamos. Esto está en Juan 6:57. Esto es lo que el Señor busca. La religión nos enseña que adoremos a Dios sin disfrutar a Cristo, sin comerlo. ¡Qué profunda comprensión tuvo esta mujer gentil en aquel momento! Ella admitió ser un perrillo pagano. Y así como los perros comen las migajas que caen de la mesa, ella se alimentó de Cristo. En este pasaje, Cristo, quien es la verdadera comida, el pan de vida, fue echado de la mesa, o sea, fue rechazado de los hijos de Israel y se abrió la oportunidad para que él llegara a los gentiles. Ella estaba allí, como un perrillo debajo de la mesa para recibir las migajas. Por tanto, miren, esta sección da énfasis a que comamos a Jesús. Simplemente debemos comer y comer, disfrutar, recibir, digerir y asimilar a Cristo orando y abriendo todo nuestro ser a Él. De esta manera, Él llegará a ser nuestro elemento constitutivo por causa del reino de los cielos. El Señor Jesús desea tener un testimonio en esta tierra. No podemos imitar al Rey. Solo al comerle lo expresaremos. ¡Cuánto me alegra que el Señor Jesús es tan pequeño que podamos ingerirlo! O sea, que Él está tan disponible a nosotros, así como las migajas pequeñas, de manera que cualquiera lo pueda comer, donde quiera que esté. Podemos comerle abriendo nuestro corazón a Él, diciéndole, ¡Señor Jesús, tengo hambre de Ti, deseo comerte, te recibo! ¡Lléname! ¡Sé mi elemento constitutivo!
¡Amén! Bueno, en la última sección del mensaje veremos que esta mujer cananea no vino al Señor en busca de alimento, pues ella buscaba que su hija fuera sanada. Vayamos pues a la conclusión del mensaje.
Actually, what happened?
Realmente. En verdad, en lo que ocurrió,
didn't need the eating, you see?
No se necesitaba comer. ¿Ven esto?
It was not that the woman was hungry.
No era un caso en el cual la mujer tenía hambre y vino a buscar al Señor. No, ella vino porque su hija estaba enferma. Ella vino al Señor buscando la sanidad de su hija, pero el Señor, ¡ay, ya! Miren, Él cambió el caso y la llevó al asunto de comer. ¿Por qué el Señor no le dijo, yo vine como un médico a los hijos de Israel y no puedo sanar a ningún gentil? No puedo curar a un perrillo o no soy un veterinario. ¿Por qué dijo el Señor, yo vine como el pan a los hijos de Israel? Y además les dijo, y no es correcto echar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Me entienden? ¿Comprende lo que quiero decir? La petición de la mujer no tenía nada que ver con la comida, sino con la sanidad. Pero el Señor Jesús la refirió a comer. Él lo hizo a propósito. ¿Qué propósito? El mostrarnos que nuestra necesidad no es el lavamiento exterior, sino la alimentación que nos nutre interiormente. ¿Ven esto? Y por esta razón, Mateo, al arreglar el orden de las doctrinas, presentó estos asuntos juntos de modo que pudiéramos entenderlos. Para que participemos en el reino de los cielos, nuestra necesidad no es el lavamiento exterior, sino algo en nuestro ser interior. Necesitamos a Jesús interiormente. Ahora, ¿qué pasa después de comer? Miren, recibimos la sanidad. Les digo, obtenemos la sanidad apropiada de la alimentación interna. Este es el punto doctrinal del comer aquí. ¿Por qué menciona Mateo el sanar después del comer? Porque muestra que la sanidad adecuada viene de la alimentación. Todos los dietéticos dicen que si comemos bien, no tendremos por qué enfermarnos. ¿Por qué nos enfermamos? Porque comemos inapropiadamente. Si comemos adecuadamente, no nos enfermaremos. Más bien, seremos sanados.
Gloria al Señor por esta palabra. José Ramón, debido a que hay muchos cristianos buscando la sanidad, ¿podría usted comentar algo en cuanto a la conexión que existe entre la alimentación y la sanidad?
Sí, claro. Este pasaje de Mateo 15 revela que somos sanados cuando comemos adecuadamente. Según la secuencia divina presentada en estos dos casos, el Señor indica que para ser sanados es necesario comer a Jesús. O sea, que debemos recibir el elemento de Cristo, su esencia y su vida, ingiriéndole como pan para que Él llegue a ser nuestra constitución orgánica interior. Ciertamente, la debida alimentación nos sana y nos mantiene sanos. Es posible que el Señor sane milagrosamente a una persona del cáncer, pero esto puede suceder de forma externa, sin que haya un cambio en la persona. El cáncer se fue, pero la persona no cambió en su manera de ser. ¿Es esta la verdadera sanidad? No. La verdadera sanidad ocurre cuando Cristo mismo se agrega, se añade en nuestro ser poco a poco, día tras día, hasta que Él llega a ser nuestro elemento constitutivo y así nos hace ciudadanos genuinos del reino de los cielos, los que se someten al gobierno celestial. Por tanto, nuestra necesidad es alimentarnos de Cristo. El Señor básicamente nos está diciendo: lo que necesitas no es la sanidad, me necesitas a mí. No necesitas ser sanado exteriormente de forma milagrosa. Necesitas que yo los nutra interiormente y así los purificaré. Aquí en Mateo 15, del 18 al 20, el Señor Jesús dijo: lo que sale de la boca, del corazón proviene, y eso contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Lo que necesitamos es un cambio interior, metabólico, en el cual Cristo entre en nosotros, en nuestro sistema orgánico, en nuestras fibras y se forja en nuestro corazón. En Efesios 3, 16 y 17, el apóstol Pablo oró al Padre de esta manera: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe. Abramos nuestro ser a Él a fin de que se forje en nosotros y sea nuestro elemento constitutivo. al abrirle la puerta de nuestro corazón y al abrir nuestra boca, ejercitando nuestro espíritu, lo recibimos a Él, lo disfrutamos y lo amamos. Así lo comemos y espontáneamente recibiremos la sanidad interior genuina. ¿Cuánto agradezco al Señor por haber presentado estos dos casos juntos a fin de recalcar este punto doctrinal, el cual es la solución para todos nuestros problemas? Nuestro camino consiste en comer a Jesús.
¡Amén! ¡Qué maravilloso! Para concluir el estudio Vida de hoy, quisiera decir que sí, creemos en la sanidad exterior, o sea, la sanidad milagrosa de enfermedades físicas, pero todos estamos enfermos interiormente, en el alma. Pues así dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así, hermanos, que nuestro corazón es engañoso, perverso y corrupto. Y solamente hay una solución para esta enfermedad, y es comer a Cristo cada día. Al comerlo en la palabra, Él se forja en nuestro ser, y así hace su hogar en nuestro corazón. ¡Aleluya! Bueno, muchísimas gracias por haber estado usted en este programa y que se repita su visita.
Gracias por invitarme a su programa.
Queremos presentarles el libro titulado La vida que vence, por Watchman Nee. Apoyándose en la palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor, a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence, por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.